¿Qué tal, amigos de ADN? Su servidor y amigo David Gamboa, en este episodio nuevo, empezando abril, empezando ya el calor de las campañas electorales en nuestro país y, por supuesto, que también en nuestro estado y en nuestra ciudad, aquí en Ciudad Juárez. El día de hoy tenemos un invitado que ya había estado en estos foros, 51 años de edad, creció en el centro, platicábamos en aquella ocasión, hijo de comerciantes, licenciado en Derecho. Allá por los 80s se interesa por el tema de la política y se empieza a involucrar. En el 92, a sus 25 años, es regidor por el PAN, del 98 al 2001, y del 2010 al 2013, diputado local también por el PAN. Después, empresario en joyerías, bienes raíces, del cual se ocupa hoy mismo todavía. En 2021, coordinador de la campaña de nuestro alcalde Cruz Pérez Cuellar, y ahora, y después coordinador del Frente 4T en Juárez, y ahora candidato a diputado federal por el Distrito 4. Te doy la más cordial bienvenida, Alejandro Pérez Cuellar.
Gracias. Muchas gracias, David. Un gusto estar aquí contigo. Pues ya pasó la primera etapa de tres. Yo le digo primera etapa porque fue el primer mes, pero bueno, ya va circulando el segundo. Nos ha ido muy bien en esta campaña. Creo que hay una gran confianza por la coalición Morena Verde PT. Y no tiene que ver necesariamente con un servidor, aunque yo hago mi trabajo y ando haciendo el esfuerzo diario para no estar confiados, porque sabemos que hay una gran aceptación de la coalición. Pero tiene mucho que ver con el trabajo realizado por el presidente de la República, por aquí el gobierno municipal, el gobierno federal, el gobierno municipal. El gobierno federal pues ha cumplido aquí en Juárez. El tema de la regularización de los vehículos le dio certeza a muchísimos juarenses, certeza en su patrimonio. El hospital de especialidades del IMSS, el IVA, que se había prometido en varias ocasiones y hoy se está cumpliendo. El salario mínimo, que se aumentó considerablemente en nuestra frontera. Y a nivel municipal, pues vemos muchísimas obras, más de 200 calles pavimentadas, más de 200 escuelas intervenidas, más de 50,000 lámparas instaladas en distintos lugares, por ejemplo, en la Francisco Villarreal Torres, en la prolongación Cuatro Siglos, que ahora es Juan Pablo II, la entrada de Juárez, obra por toda la ciudad que se ve, que se le está cambiando la cara a nuestra frontera. Y yo creo que eso nos permite entrar más fácil con los ciudadanos, en los recorridos, en los cruceros. Notamos que hay un gran ambiente a favor de Morena.
Sin embargo, no son tiempos fáciles, Alejandro. Existe todavía reticencia, sobre todo de los partidos de oposición, de pintar una situación diferente a la que platicas.
No, claro, pues es el discurso político. Sin embargo, obviamente no digo que todo esté ya arreglado, que todo esto es un mundo de maravilla. O sea, hay mucho rezago en nuestra ciudad. Somos una ciudad que recibe gente de todo el país, y ya no solo de todo el país, recibe gente de otros países, que está creciendo año con año. No es algo que... No es fácil planear esta ciudad porque año con año crece decenas de miles de ciudadanos. Pero la gente ve que se empieza a ver el cambio, y yo quiero ser parte de acelerar el cambio de Ciudad Juárez.
En ese sentido, en la entrevista anterior, que es el episodio número 19, por si lo quieren ver de qué se trató en aquella época, que además hago la acotación, ni por aquí nos pasaba que pudiera ser candidato a diputado federal.
Así
es. En aquella época fue una entrevista.
Sí, claro.
En tema de la visita de Claudia Sheinbaum y en tema de otras cosas. Pero bueno, si nos remitimos, recuerdo que en aquella entrevista hablabas precisamente de la gran problemática que tiene Ciudad Juárez con ese rezago de infraestructura histórico, que no es de hoy, no es del alcalde anterior, es de muchos alcaldes atrás, por lo menos decíamos 6, 7 administraciones hacia atrás.
Así es.
Y que se ha acumulado y nos ha tenido en una problemática constante, un déficit tremendo, inalcanzable. Y más aún cuando el presupuesto municipal es de 9, ínfimo, sí. Cuando hay estados, nos decías entonces, sí, que tienen menor población
y mucho más presupuesto.
3-4 veces el presupuesto que Ciudad, sí, Juárez. Y ahora veo que retomas ese tema.
Sí, claro.
Ya como una propuesta estructurada y como tu bandera de campaña. Sí. Platícame eso, porque sí, me parece mucho, muy interesante.
Es mi propuesta central. Ajá. Aunque estamos tocando varias, pero esa es mi propuesta central, porque considero que Juárez necesita acelerar el cambio, necesita atraer más recursos. ¿Y por qué lo digo? Hay 14 municipios en el país que tienen 20 millones de habitantes. Estamos, sí, hablando de casi el 20% de la población nacional, de 2,475 municipios. Tú dirás si es importante o no apoyar a estos municipios, porque concentran una alta población. ¿Y por qué la concentran? Porque le dan oportunidades, le dan trabajo, le dan educación, le dan no sé, alguna cuestión de cambio de ciudad, porque hay una oportunidad. Pero cuando una ciudad crece, pues crecen sus problemas, crecen sus necesidades, el pavimento, el alumbrado, la seguridad, en fin, una serie de cosas. Y esto le ha pasado a Ciudad Juárez. Los demás municipios comunes, o que son típicos, pues, uh-huh, pueden planear su ciudad más rápido, porque más fácil, porque la ciudad ya saben que va a crecer tanto porcentaje, entonces ahora le vamos a meter estas calles, ahora vamos a construir este gimnasio, pero Ciudad Juárez no. Entonces, por ejemplo, Colima tiene, según el censo 2020, tiene 725 mil habitantes, pero tiene un presupuesto de 23 mil millones de pesos. Y Juárez tiene... Wow. 1,500,000 de habitantes.
El doble.
Y tiene 9,000,000,000 de pesos. O Aguascalientes, con 1,425,000 habitantes, tiene 33,000,000,000 de pesos de presupuesto. Entonces, es abismal la diferencia, aunque sabemos que tienen otras responsabilidades como la educación, la salud, pero aún así es abismal la diferencia. Entonces, le apostamos a sensibilizar en la Cámara de Diputados, haciendo causa común con otros 13 municipios para hacer fuerza y sensibilizar también a la doctora Claudia Sheinbaum, que estoy seguro que se va a sensibilizar, porque ella ya vino aquí a Ciudad Juárez, abrió aquí, uh-huh, bueno, el segundo día de campaña, y se comprometió, por ejemplo, a apoyar en el tema de transporte público, que es algo muy importante.
Sí, claro.
Que el gobierno estatal, a 3 años, el gobierno estatal panista no ha podido resolver, y ella ve que no se ha resuelto y dice, bueno, pues vamos a invertirle. También vino a prometer una universidad, la Universidad Rosario Castellanos, que es una universidad gratuita que ya está en otras partes del país.
Okay.
Y yo creo que con esa sensibilidad que ha mostrado, pues iba a decirle, ah, caray, voy a apoyar a 20 millones de mexicanos, no solo a Ciudad Juárez. Y eso es lo que estamos proponiendo, un fondo especial de infraestructura para las ciudades con más de 1,000,000 de habitantes.
O sea, en general tu propuesta está pensada en Juárez, pero...
Pensando también en los otros
municipios. Pensando también en otros municipios del país.
Porque es el mismo problema, así es. Un fondo especial de infraestructura, ¿y por qué para infraestructura? Que sea para obra, para que no se vaya ahí nada más en...
Al gasto corriente,
¿no? Así que sea para obra y que lo pueda auditar el gobierno federal, porque es quien va a poner los recursos.
Yo recuerdo que platicábamos en aquel otro episodio, yo te decía, estamos en un punto en el que no podemos salir solos de este retraso, de esta situación de falta de infraestructura. Digo, Ciudad Juárez es una ciudad pujante, moderna, claro, con maquilas, recibiendo... cosmopolita, recibiendo inversión, gente de todas, sí, partes, sí, del mundo, y no podemos tener calles al 100%, digo, por mucho que se esfuerce el alcalde, tu hermano, sí, Cruz Pérez Cuellar, o cualquier otro alcalde que llega y que lo quiera resolver de la noche a la mañana, eso es mentira. Y si cualquier candidato viene y dice, oye, claro, te lo voy a arreglar mañana, eso es mentira, hay que echarle cabeza a los números. Platicábamos, claro, en aquella época, en aquel episodio, yo recuerdo una nota de 2018 en el que el IMIP nos decía, 2018,
sí,
que había 90,000,000,000 de pesos en el retraso de la infraestructura en Ciudad Juárez. Estamos hablando de 2018, a 6 años de distancia.
Claro, sí, 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 es grandísimo el atraso, diría yo el rezago que tenemos, porque fíjate que en los recorridos me dice la gente, oiga, ahora que llegue le encargo mi calle que me la pavimente. Y les explico que yo no pavimento calles, pero que sí, la idea es traer más recursos para que el gobierno municipal lo pueda hacer. Porque hay gente que me dice, oiga, pues ya tengo aquí 30 años y no me han pavimentado mi calle, o 40 años no me han pavimentado mi calle. Surgen otros problemas, ¿verdad? Siempre surge el transporte, el pavimento, alguna queja de alguna lámpara,
agua.
El agua sí es un problema fuerte, la presión del agua, y esto le compete al gobierno estatal, y el drenaje que se regresa y las zanjas que deja la junta de aguas. Ese es un tema recurrente.
Pero, ¿localizado en alguna zona o en general no, en todo tu...?
En general, sí. Wow. Pero siempre surge, sobre todo en las colonias más populares, surge el tema de la pavimentación. Entonces, ahí es donde les explico que vamos a estar peleando por más recursos para Juárez. Porque, como bien dices, necesitamos ayuda. Y yo creo que el gobierno municipal, el gobierno estatal, deben estarle presentando proyectos al gobierno federal. Y eso ha dicho la doctora Claudia Sheinbaum, que le presenten proyectos. Porque el sur del país, por ejemplo, el Tren Maya, va a beneficiar a 5 estados de la República con una inversión federal muy importante y va a traer, va a detonar la economía, va a detonar el turismo. Entonces, Juárez, tenemos que presentarle proyectos y este es uno que estamos presentando, que estaremos presentando si el voto de los juarenses del cuarto distrito nos apoya para buscar precisamente abatir el rezago, para avanzar, para acelerar el cambio de Ciudad Juárez.
Muy bien. Traes otros temas porque sí. Vienes representando a la Alianza Morena, PT y Verde.
Así es.
Pero tu candidatura viene propuesta por el Verde.
Sí, está siglado Verde. Otro tema muy, muy interesante es que nos hemos comprometido. Nos han invitado en algunas colonias a plantar árboles. Okay. Hemos recibido la invitación, ellos consiguen los árboles. Y no podemos desde ahorita empezar a regalar árboles porque por el tema de fiscalización no lo podemos hacer. Pero nos hemos comprometido a plantar 30,000 árboles en Ciudad Juárez, con un especial énfasis en el cuarto distrito. Y digo porque en todo Ciudad Juárez, porque si vamos a suponer que alguien nos pide un árbol en, no sé, en la colonia Felipe Ángeles, pues se lo vamos a dar. O sea, no vamos a decir, no eres del cuarto distrito, no te lo podemos dar. Pero sí, pues la idea es plantarlos en el cuarto distrito. Y sobre todo porque el chamizal está en el cuarto distrito.
Ok.
O sea, nos permitiría, yo sé que hay zonas, claro que tendríamos que coordinarnos con la autoridad federal, con la autoridad municipal, para ver dónde. Pero también, desde luego, hacerlo en las colonias, porque pues estaríamos contribuyendo al medio ambiente. Y esa es una de las propuestas que lo tenemos que lograr. Claro, ayudados de la sociedad civil, de los gobiernos, distintos niveles de gobierno.
Por supuesto que hablamos de plantas, de árboles que sean endémicos, que
así
sean
es, de la zona.
De la zona, por el tema del agua, por el tema sí. Que además, plantar árboles ayuda a la captura del recurso hídrico.
Claro. A mí me gusta mucho el pino, pero bueno, porque siempre está verde. Pero bueno, pues ya veremos los expertos que nos digan qué plantas endémicas van a ser. Otra propuesta que hemos venido planteando es de buscar también atraer recursos para que haya créditos, financiamiento, capacitación para microempresarios, para mujeres emprendedoras. Porque muchas mujeres emprendedoras son jefas de familia. Sabemos que Juárez, su mayor número de empleos pues es de la industria maquiladora. También en eso somos atípicos porque en el resto del país no es así. Y también es importante diversificar la economía, que no solo depender de la industria maquiladora, sino también sí. Tener otras opciones de trabajo, que haya familias que puedan depender de un negocio, jóvenes que puedan depender de un negocio, mujeres que puedan depender de él. Y esa es la idea, buscar créditos, financiamiento para ese tipo de
tocas ese punto importante. Hace unos días, Thor Salayandía, quien fue el presidente de Canacintra, nos hablaba, bueno, ya no es vicepresidente, ya no es presidente, sí, ni vicepresidente, y está abriendo un nuevo bloque empresarial fronterizo.
Sí, sí lo vi.
Y su primer puesta en escena, por así decirlo, es el buscar la diversificación económica de Juárez, lo cual me parece muy interesante porque pues es el dicho de un industrial y claro, dice, espérame, si necesitamos bien el nearshoring, necesitamos hacer esto, pero necesitamos impulsar la proveeduría, la industria de la proveeduría nacional.
Así es.
Necesitamos empezar a hablar del comercio, de los servicios y de diversificar.
Sí,
y tú lo mencionas ahora, a lo mejor en un momento en que coinciden, pero parece que los tiempos nos llevan para allá.
Claro, yo sé que es muy valioso la industria maquiladora, que genera muchos empleos, pero también es muy absorbente. Entonces, yo sé que hay mujeres que seguramente van a decir, híjole, pues yo quisiera trabajar ahí, pero no puedo, o por mis hijos, o por diversas situaciones. Entonces, pues qué bueno que hay otras opciones para ellos, porque seguramente tienen algún conocido, algún familiar, algo, conocen de algún negocio y lo pueden llevar a cabo, pero a veces no tienen el capital inicial para llevarlo a efecto.
¿Y en eso circunda tu propuesta hacia las mujeres en particular?
Sí, 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 me estoy basando, he estado ahí en el tema de mujeres, me ayuda Rocío Sáenz, y hemos hablado de este tema que es muy importante, el emprendimiento para las mujeres. El año pasado el gobierno municipal destinó 5 millones de pesos a este asunto. Uh-huh. Pero yo creo que si nosotros buscamos más recursos para Juárez, le traemos dinero a la ciudad en el tema de obra pública, pues yo creo que más fácilmente el gobierno municipal va a decir, bueno, este año le voy a invertir no 5, le voy a invertir 20 o 30, no sé. Todo dependiendo. Así es. Sí, o sea, ya tengo cubierto la obra pública o parte de la obra pública con esto, pues vamos a destinarle también a esta materia. Es una apuesta, la verdad que me quiero especializar en el tema. No, yo sé que voy a estar en diversos temas, pero no quiero abarcar mucho. Quiero que este sea el objetivo de buscar más recursos para Juárez, de este Fondo Especial de Infraestructura para Ciudad Juárez y para los municipios con más de 1 millón de habitantes.
Muy bien. A lo mejor debimos haber empezado por esta pregunta, pero ahorita se me ocurre porque lo mencionaste, hay gente que te pide temas que no competen a un diputado, y menos un diputado federal.
Claro.
Que son diferentes espacios. ¿Qué sí le corresponde a un diputado federal? Para pues, contextualizar, ¿qué le corresponde?
Pues le corresponde crear leyes, modificarlas o eliminarlas. Y por otro lado, pues el presupuesto de egresos, somos los que, bueno, seremos, Dios mediante, los que aprobaremos el presupuesto de egresos de la federación, donde vienen pues todo lo que se va a gastar en las dependencias federales y también todo lo que se va a enviar a los estados y municipios. Y por otro lado, la ley de ingresos, se aprueba la ley de ingresos, que es todo lo que va a ingresar vía impuestos, vía derechos, aprovechamientos, vigilar el gasto público y también ser un gestor, estar cercano a los ciudadanos. Por eso es importante tener una oficina de enlace y para poder recibir inquietudes, propuestas o gestiones. Y también creo que este asunto de la reforestación me va a permitir, ahora sí que a fuerzas, estar cercano a los ciudadanos porque tenemos que andar ahí en las colonias plantándolos.
Plantando arbolitos. Oye, ya estás en campaña, ya estás en las calles, en los cruceros. Me ha tocado acompañarte en tema de reporteando la actividad. Por lo menos unas 3 veces, me parece, 4. Y yo veo mucha gente alrededor tuyo, independientemente del equipo que te apoya en la labor de tu promoción.
Sí.
Veo mucha gente de la ciudadanía que se detiene a platicar contigo, que te abre la puerta de su casa, que te abre la ventana y te saluda en el automóvil. A mí me llamó mucho la atención porque eso no estaba sucediendo ya en Ciudad Juárez.
Pues hemos tenido suerte, nos está yendo muy bien. Como te digo, tenemos confianza en que vamos a ganar, pero no estamos confiados, por eso trabajamos todos los días. Y por eso les agradecemos a ustedes los medios de comunicación que nos permitan llegar a miles y miles de personas. Normalmente en un día yo creo que estaremos saludando platicando, entre saludo y plática, a unas 300, 400, no sé, no llevamos conteo. Pero por ejemplo con ustedes, pues llegamos a miles de personas. Entonces, pues nos está yendo muy bien. Tiene que ver también mucho con la confianza que hay en la coalición Morena Verde PT. Pero pues también nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo. La doctora Claudia Sheinbaum, cuando vino, nos dijo que nos encargaba mucho del territorio, que no descuidáramos el territorio. Sí, entonces, sí. Pues eso estamos haciendo.
Y entonces tu trabajo y tu campaña va a ser más en la tierra, más pues, con la gente, más cercana.
Lo combinamos. O sea, es que cuando surgen espacios en los medios de comunicación, pues los aprovechamos.
Por supuesto.
Pero cuando no, pues tenemos que estar en las reuniones y estar en el campo, porque pues es la manera de que te conozca la gente, de hacerle llegar la propuesta.
El tema a lo mejor es todavía un mito. Tienes un distrito que se antoja difícil, o se antojaba difícil. Me parece que está siendo una sorpresa grande la recepción que a priori podemos ver que tiene Alejandro Pérez Cuellar en la gente del Distrito Federal 4, que era, y le han considerado así por años, un bastión panista. Y sin embargo, hoy me ha tocado atestiguar que está costando trabajo al albiazul levantar el vuelo en lo que fue su bastión. ¿Por qué crees que eso está sucediendo?
Bueno, ya había, en el 2018 ya se había ganado por Morena. Uh-huh. Luego se perdió en el 2021. Yo creo que lo vamos a recuperar en el 2024. Veo que viene muy fuerte la doctora Claudia Sheinbaum. Es más, yo me atrevo a pensar que va a sacar hasta más votos que el presidente López Obrador. Pero tiene que ver mucho por el trabajo del gobierno federal, porque le ha cumplido a los ciudadanos. ¿Cuándo habíamos visto un presidente que se esté retirando con más popularidad de que cuando entró?
No, y que le pongas las bombas que le pongas mediáticas, lejos de empinarlo, lo levantan.
Sí, y eso tiene que ver con la confianza que le tienen por la aceptación, por la confianza que le tienen porque cumplió. Porque 25 millones de mexicanos reciben un apoyo directo del gobierno federal. Mes con mes. Las grandes obras que dijo que iba a hacer las cumplió, las construyó, no como a veces que prometen y se queda en el olvido la promesa. Ya nadie ha hablado de eso, pero no hicieron las promesas. El Tren Maya, el aeropuerto de Tulum, el aeropuerto Felipe Ángeles, la refinería Dos Bocas, el corredor del Istmo de Tehuantepec. Entonces, todo eso fortalece a la doctora Claudia porque dicen, caray, esto sí cumplen. Y ella viene acompañándolo desde hace más de 20 años. Entonces, yo sí creo que viene muy fuerte. Incluso en el estado de Chihuahua, estoy convencido que va a ganar Andrea Chávez y Juan Carlos Loera la senaduría. Estoy convencido de ello. Creo que no, el gobierno estatal no ha visto eso venir. Incluso creo que pueden perder Chihuahua.
Wow.
Creo que pueden perder Chihuahua.
Digo, es una apuesta grande de Morena en Chihuahua, porque sí ha sido de los últimos recodos que le quedan al PAN. Y digo, me queda claro que Andrea llega. Me queda claro que Andrea llega.
Andrea y Mario llegan porque
tienen. Y me da la impresión que Juan Carlos ha ido mejorando la percepción pública y ha empezado a conectar incluso en una zona que era complicada para él en el centro del estado.
Sí, y bueno, digo, llegan, están en primera posición de las fórmulas, pero la gente no sabe quién está en primero y quién está en segundo. Finalmente es fórmula del PAN, es Andrea y Juan Carlos. Yo creo que los dos llegan, y estoy convencido que en Juárez va a ser una victoria contundente, que va a ser mayor que la del 2021, que va a ser mucho mayor que la del 2021.
Y nos espera.
No sé, espera. Yo creo que aquí en Juárez sí lo ven más. Creo que están focalizando el asunto en Juárez. Piensan que el gobierno estatal panista piensa que es solo en Juárez o la gobernadora. Pero yo creo que no se esperan que sea estatal. Y bien estatal.
Una pregunta, desde mi trinchera como medio de comunicación, como comunicador, puedo ver en todas estas campañas, digo, todavía no empiezan las de alcalde y las de diputado local, pero en todas estas campañas, en todo este tiempo, lo que he podido ver es a un Alejandro Pérez Cuellar muy activo, a Maite Vargas medio despegando, particularmente hacia los fines de semana, hablando a diputados federales. Los que van a diputados federales. Pero a tu contendiente en el Distrito 4, de repente en algún crucero, pero no veo acciones contundentes de más candidatos. ¿O si te encuentras con candidatos en la calle haciendo trabajo?
Pues no, bueno, yo me concentro en el Distrito 04, no ando visitando los otros distritos, la verdad, pero al menos por parte del PAN, pues sí los veo medio apagados. No sé, yo creo a lo mejor están confiados a que no, pues es tradicionalmente, pero tradicionalmente panista, pero no es así. Yo creo que Juárez ha sido un laboratorio, nos ha enseñado que nada es para nadie si no lo cuidas. Pues ya fue priista, panista, ahora es morenista. Igual Morena tiene que cuidarse, ¿no? En determinado momento, si no cumple, pues la gente se va a ir.
Bien dice el dicho popular, ¿verdad? Camarón que se duerme.
Se lo lleva a la corriente.
Se lo lleva sí, a la corriente.
Claro. Y pues nosotros no nos hemos dormido en este mes, 4 o 5 días de abril. Vamos a seguir trabajando. A veces está cansado, pero muy reconfortante, muy a gusto. En la noche llega uno cansado, pero pues dice, cumplí este día.
¿Qué opinión te da? Y te estoy hablando mucho de tus contrincantes porque me parece que es importante. ¿Qué impresión te da la falta de propuestas y los ataques constantes?
Pues los ataques creo que ya han ido bajando. Creo que los diputados panistas querían descarrilar al hoy presidente municipal. Pero bueno, pues estaba muy fuerte. Va a ser el candidato de nuevo. Creo que no le han traído beneficios a Ciudad Juárez. Se concentraron en atacar con temas sin ningún sustento, temas sin fundamento. Pero, por ejemplo, los diputados panistas han guardado silencio. Han sido ciegos, sordos y mudos con el transporte público en Ciudad Juárez, que le corresponde al gobierno estatal panista, que es el tercer año de gobierno y no hay transporte, no hay camiones. Y a lo mejor llegan unos camiones en unos días y a lo mejor seguramente se los van a volver a llevar. Los van a traer unos días antes de la elección, como acostumbran. Pero en las colonias no hay transporte público. La gente tiene que caminar grandes distancias. Y guardaron silencio. Siguen guardando silencio. Guardaron silencio con la inversión de la Torre Centinela, que son 4.700 millones de pesos que se supone que eran para la Torre Centinela. Y ahí lo pueden ver ahí en la avenida Francisco Villa, a una cuadra de la 16 de septiembre. El enorme hoyo que tienen, que todavía están ahí en los cimientos, el tercer año de gobierno y están en los cimientos de esa obra.
Veíamos hace poco unas fotos que logró, no me acuerdo quién en internet, que ya van en el tercer piso, pero cimientos.
Bueno, pues sí, o sea, es lo que solo logras ver un
metal.
Un hoyo ahí. Uh-huh. Pero bueno, ya es el tercer año de gobierno. Es como el Vivebus. Pueden decir, no, pues es que nos dejaron la bronca. Pues sí, sí es cierto, pero ya es el tercer año de gobierno. Se supone que ya debería estar solucionado y no hay camiones. Es como construir una casa con una cochera para 10 autos y no tienes autos. Es lo que están haciendo en Ciudad Juárez. También están guardando silencio con la nula inversión en nuestra ciudad. no hay inversión estatal en Juárez, ni de la Junta de Aguas, porque pues falla la presión del agua, el drenaje, las zanjas por toda la ciudad, pero también en pavimento. Te voy a dar un dato. El gobierno municipal, emanado de Morena, con un presupuesto de 9,000 millones de pesos, ha pavimentado 200 calles. 200. El gobierno estatal, con un presupuesto de 100,000 millones de pesos, ha pavimentado 20 calles en Juárez. Ahí se nota el desprecio, el desdén por la frontera. Y la confianza, o sea, a lo mejor están confiados, pero se viene un tsunami morenista en el estado.
Muy bien. ¿Cómo es tu relación con los demás candidatos?
Muy buena.
De la alianza, por supuesto.
Sí, muy bien. Pues hay muy buena relación. Ya espero pronto tengamos un evento juntos. Seguramente lo haremos cuando llegue la campaña municipal. Tenemos una invitación a, creo que a Coparmex, o donde vamos a estar juntos. Bueno, pues es que todo el mundo anda en su distrito, ¿verdad? Tienen que hacer la labor.
Muy bien. ¿Algo más que quieras comentarnos? El espacio es tuyo.
Gracias.
La audiencia está viendo el podcast por ti.
Gracias.
Para conocer tus propuestas. ¿Algo más que quieras decirle a la gente que nos ve de tu distrito y de la ciudad en particular?
Que abrimos una línea telefónica, un WhatsApp, para estar recibiendo mensajes de apoyo o propuestas, inquietudes. Es el 656-266-0740. Y okay, pues decirles que pedirles su apoyo, su confianza, que vamos a cumplirle a los juarenses, al cuarto distrito, que confíen en la coalición, sigamos haciendo historia, Morena, Verde, PT, que queremos acelerar el cambio de Juárez y ser un vínculo entre el gobierno municipal y el gobierno federal para atraer más recursos a nuestra querida frontera.
Muy bien. Pues yo te reitero la invitación, la campaña apenas inicia, está agarrando calorcito.
Acercándose a la mitad,
pero más adelante seguramente habrá más impresiones, más experiencias, claro, en campo, más que comunicar, y yo te ofrezco desde ahorita el espacio para vernos más adelante en el tiempo y platicar, que es ya acercándonos en el momento de la elección.
Claro que sí, David, te agradezco mucho, muchas gracias. Pues, aquí nos veremos cuando se dé la ocasión de nuevo.
Muchísimas gracias. Bueno, pues, amigos de ADN, este es un episodio pues especial, porque estamos en este momento en el que nos interesa la voz de quienes nos pueden representar a todos como ciudad, en este caso específicamente el Distrito 4 Federal, y los invitamos. Seguramente tendremos más candidatos visitando este espacio, y por lo pronto les agradezco el favor de su atención y nos estamos viendo en el siguiente episodio. Gracias.